Hola, un saludo muy especial. Bienvenidos a un nuevo episodio de Extravagantemente. El tema de hoy es me siento sola, solo, ¿qué hacer? La necesidad que tú y yo tenemos de vincularnos con otros es tan natural como cuando sentimos hambre o sed. Así que prepárate porque hablaremos acerca del problema de la soledad y sobre todo 5 soluciones para que tú y yo podamos combatir efectivamente la soledad. Antes de empezar con el tema, quiero invitarte a que te suscribas a este canal. Recuerda que aquí hablamos acerca de salud mental y fe práctica. Ahora sí, empezando con el tema que nos convoca hoy y es la soledad. Para los que ya se han suscrito previamente a este canal, saben que yo sufrí depresión por muchos años e inclusive en el 2012 fui diagnosticada no solo con depresión, sino con esquizofrenia. Ocurre un milagro que narro en mi libro Cambia tu mente, pero luego empieza ese proceso de restauración. Así que yo hoy en primera persona sé de qué vamos a hablar, porque además por mi temperamento melancólico alimenté soledad por muchos años. Empezaré hablando de los 2 tipos de soledad que hay. Hay una soledad que es muy buena y te lleva a la creatividad, es una soledad genial, ilustrada, como diría Enrique Rojas, el psiquiatra. Pero por otro lado tenemos esa soledad que no es ilustrada, es la soledad que deriva en aislamiento. Y cuando hay aislamiento empieza lo que en psicología llamamos el sesgo de la negatividad. Empezamos a pensar lo peor de los demás, de nosotros, de Dios, de las circunstancias. Y esa es la soledad que obviamente queremos evitar porque es el caldo de cultivo para la depresión. ¿Cuál es el problema detrás de la soledad? La soledad es algo para lo que no fuimos diseñados. Por el contrario, la necesidad que tenemos es natural y divina. De hecho, quiero citar un estudio que se hizo durante 25 años. Lo hizo el neurocientífico John Cacioppo. De hecho, él consignó todo en su libro que se llama Loneliness, está solo en inglés, o soledad. Y aquí hay algo muy interesante. Él dice, el deseo que tenemos todos los seres humanos de conectar es tan natural como cuando tenemos hambre, cuando tenemos sed, o sueño. Entonces, cuando tú tienes hambre, tú vas y comes. Cuando tú tienes sed, tomas agua. Cuando tienes sueño, duermes. Cuando tienes soledad, tú conectas con otras personas. Y cuando no lo haces, empiezas a morir lentamente. Y de hecho, hay una cosa que me impactó del estudio. Y él dice, la soledad es mortal. De hecho, las probabilidades de morir prematuramente debido a la soledad son altísimas. Son del 45%. Una cifra mucho más alta que, por ejemplo, la obesidad, que es 20%. El alcoholismo, que es un 30%, o inclusive la polución y todos sus efectos como cáncer de piel, que sería solo un 5%. De ahí que él diga, la soledad no es de, ay, pobrecito, te sientes solo, sino la soledad es letal porque te puede matar. Lo que hace en el cerebro es ponernos en modo alerta, en modo autopreservación natural, como si todavía viviéramos en las cavernas y tuviéramos depredadores que nos van a atacar. Eso es lo que pasa cuando tú y yo nos aislamos. Adicionalmente, como tenemos esa necesidad de conectar, pero no conectamos y sabemos que debemos conectar, viene algo que se llama culpa. Y la culpa unida a la soledad, pues es nuevamente ese caldo de cultivo que nos lleva a la depresión. De hecho, no hay persona que haya tenido ideación y conducta suicida sin que antes se haya sentido sola, incomprendida, no sabe qué hacer con su dolor. Yo lo he citado también en mi libro Cambia tu mente, un estudio que se llama El grito del dolor. La gente no se quita la vida porque no quiera vivir, se la quita porque no sabe qué hacer con el dolor. Si tuvieran una compañía, buena compañía, sabrían qué hacer con el dolor, lo compartirían, lo resolverían. Pero como ese no es el caso, las personas optan por no vivir más. Y quiero compartirte una frase de la psiquiatra Marian Rojas Estapé, que nos habla acerca de la soledad y su analogía como cuando tenemos una herida física. Ella dice lo siguiente: cuando alguien se siente excluido, rechazado, solo, este impacto llega a una parte del cerebro llamada corteza cingulante anterior y es la misma zona que se activa cuando alguien tiene una herida, lesión física o fractura. Así de grande es el impacto que puede causar la soledad en el cerebro. La soledad es como una inanición emocional Así que debemos tener mucho cuidado porque eso nos puede llevar a la muerte o a la vida cuando conectamos verdaderamente. Y antes de continuar a la fase de las soluciones, quiero hacer una breve acotación acerca de las redes sociales, porque hoy por hoy la gente tiene muchos seguidores o amigos, que es algo más mercantilista que real, y no conecta profundamente con ellos. Es importante saber que a veces lo que las redes sociales nos llevan a es a tener una fachada, una máscara, decir, sí, mi vida social está súper bien, tengo muchos seguidores, muchos amigos, pero a veces las redes sociales pueden ser como una comida chatarra. Recuerda que te dije que conectar es una necesidad natural, como comer. Yo puedo vivir a punta de hamburguesas y mi vida sería nefasta. Yo puedo vivir a punta de amigos de redes sociales y tener una vida social nefasta. Por consiguiente, yo repito una y otra vez, salud mental es salud social. ¿De qué calidad son esos amigos que tú tienes? Es importante que tú evalúes y no pases tanto tiempo en las pantallas, sino seamos mucho más intencionales en esas relaciones de calidad. No se trata de cuántos seguidores tienes, sino de verdad cuántos abrazos, cuántos besos, conversaciones, cafés o tés te puedes tomar con una persona cercana. Ahora sí, habiendo dicho esto, vamos a esas cinco soluciones para combatir la soledad. Número uno, es importante reconocer lo que sientes, lo que piensas y lo que estás viviendo. Para tal fin, es importante verbalizar. Y si quieres, para empezar, puedes empezar escribiendo. En esos momentos de mayor soledad, donde no entiendes qué es lo que pasa, escribe. Yo lo he dicho muchas veces, la escritura terapéutica me salvó la vida. Yo llevo casi 12 años escribiendo y eso ha sido catártico. Recuerda, no fuiste creada para vivir en soledad. De hecho, así es el nombre que tiene el primer capítulo de mi libro más reciente, Cartas a una joven deprimida. Y el capítulo se llama No fuiste creada para vivir en soledad. La amistad es un antídoto soberano contra todas las calamidades, decía Séneca. Así que con eso en base, yo aquí igual hablo acerca de la escritura terapéutica, los ejercicios que puedes hacer, especialmente si tú eres una persona paz, persona altamente sensible, que somos más propensas a la soledad, cómo lo puedes manejar, pero para que tú puedas verbalizar esas emociones. Número dos, conecta con personas de autoridad. Autoridad viene de la frase o de la palabra autoritá, que significa el que te hace crecer. La mejor manera de crecer y de vincularte con otros es de hacerlo con personas que te inspiran y son un buen ejemplo. Por eso te digo, personas de autoridad, tal vez en tus áreas más débiles. Si es en el área, no sé, de finanzas, conecta con personas que te puedan enseñar eso. Si es en el área espiritual, en donde te sientes débil y tal vez todavía no has conectado con Dios, busca un líder, un pastor, un mentor. Si tal vez quieres conectar con alguien en el área deportiva, un coach, un entrenador, no sabes qué hacer con las heridas del alma, con un terapeuta, con un mentor, con un psiquiatra, un psicólogo, etcétera. Es importante que busques esas personas que puedan sacar lo mejor de ti. De hecho, la definición, una de las definiciones que me gusta de educación es aquel que saca lo mejor de ti. Entonces, eso te ayudará a acotar curvas de aprendizaje. Si bien, ya lo vamos a ver, es importante tener pares con quienes te relaciones, en un momento en donde la soledad te está abrumando, es importante que busques personas que puedan tener mucha más experiencia que tú y que te ayuden a acotar esas curvas de aprendizaje. Número tres, las relaciones se cultivan y se lideran. Es importante que tú tengas relaciones con tus pares, sin embargo, hay que tomar la iniciativa. Y si bien yo sé que cuando uno está en soledad ya ese sesgo de la negatividad se ha activado y tú puedes pensar es que me van a rechazar, me van a juzgar, yo quiero que tú hoy te armes de ese valor divino, de ese coraje, porque pueden ser cosas más bien imaginarias, fruto de la percepción que has educado por años. En mi caso, yo me acuerdo que cuando yo estaba saliendo hasta ahorita de este diagnóstico, yo no tenía trabajo y yo decía, ¿yo cómo voy a ir a un grupo de deportes si a esta edad ya toda la gente tiene trabajo? Qué pena, me van a rechazar, es que yo no puedo ir, primero consigo trabajo y luego voy y consigo amigos. Hasta que la terapeuta que tenía en ese momento me dijo, no, Alex, ya te tienes que lanzar, necesitas amigos. Y acepté ese reto y fui a un club de atletismo y, oh sorpresa, me di cuenta que otras personas que tenían mi edad tampoco tenían empleo. Y que ese no era el fin del mundo. Me di cuenta que estaban buscándolo, pero mientras lo hacían, estaban conectando, estaban haciendo deporte y como que me empezó a abrir el panorama. Pero también fue como, ya tienes que dejar ese sesgo negativo, lánzate a la realidad, o sea, no te precipites y pienses lo que la gente piensa de ti. O sea, eso se llama ocultismo, o sea, nadie puede estar en la cabeza del otro. Todos los problemas que yo pensaba que eran problemas desaparecieron, se iban resolviendo cuando me lancé a conectar con otras personas y el sesgo de la negatividad fue bajando. Por lo tanto, yo te invito, lidera las relaciones. ¿Eso qué significa? Sé intencional. La Biblia dice, el que quiere tener amigos ha de mostrarse amigo. Invita a alguien a tomarse un café, un té, no sé, a dar un paseo, invéntate un plan dependiendo de tu presupuesto, de tus gustos. Ponlo en la agenda. Lo importante siempre está en la agenda. De lo contrario, vas a caer en el ocio, en ver Netflix todo el tiempo, en el sedentarismo, y eso va a ser una bola de nieve porque luego eso te lleva a la obesidad, eso te lleva a más problemas, a la ansiedad, etcétera, etcétera. Así que toma el primer paso y sé intencional en desarrollar tus amistades. Número 4. Sé como Jesús, el arquetipo de héroe. Muchas personas cuando se presentan a otras relaciones, a otros amigos, ponen su máscara y son el superhéroe, el arquetipo de superhéroe que es más conocido, ¿no? Superman, la Mujer Maravilla, a mí nada me pasa, la maldad me repele, los fracasos me repelen, yo voy inmune por la vida. Eso no existe, eso es en Marvel, eso es en las películas, pero no en la vida real. ¿Jesús qué hizo? Jesús se mostró genuino. Jesús tuvo ira. Y actuó cuando vio que estaban vendiendo cosas en el templo y dijo como la casa de mi padre debía ser llamada casa de oración y se convirtió en cueva de ladrones. Mostró su ira, pero no pecó, pero habló, gestionó sus emociones. Murió Lázaro, su amigo, lloró. ¿Qué pasó? Cuando vio el pecado de la gente y cómo estaban como ovejas descarriadas sin pastor, dice, tuvo compasión de la multitud. Le llevaron a una mujer que había sido encontrada en adulterio. Y le dijeron, bueno, la ley de Moisés dice que a mujeres como ellas las debemos apedrear. ¿Tú qué piensas, señor maestro? Para tentarlo, decían los fariseos. Y no habló, se quedó callado, bajó, se quedó a la altura de la mujer. Me imagino que la miró a los ojos, empatía. Luego se reincorporó y dijo, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Y fíjate, cuando estaba también en el Getsemaní, dice, lloró. Estaba triste hasta la muerte, les dijo a sus discípulos, nunca negó sus emociones. Está comprobado, de hecho, científicamente, te voy a dejar aquí en la descripción de este perfil, cómo cuando tú conectas mejor con las personas es cuando tú muestras tus áreas vulnerables. Y ese es el arquetipo de héroe que nos muestra Jesús. No como, mira, yo soy perfecto, ¿cómo te va? Bien, súper bien, bendecido, gloria a Dios en victoria y toda la retahíla que dice la gente. Tampoco te quiero llevar a decir, no, siempre mal aquí en la desgracia, es que falta que me poposee una paloma. No, o sea, no se trata de eso. Pero sí que tú puedas abrir tu corazón. Las amistades se tratan de desnudar el alma con esas personas donde tú les dices, mira, me siento mal, me siento sola, siento que necesito una pareja, siento que este trabajo no me agrada, en mi casa estoy llevando la carga financiera de todos. No sé, desahógate, pero muestra también que tú eres humano. Tanto en los lados de montañas como de valles, porque eso es lo que nos lleva a conectar con la gente. O sea, la gente que dice, ay, no, la persona que más admiro es la que tiene dinero, es alguien superficial y es alguien que de verdad no es feliz. Cuando tú conectas de verdad con gente, tú dices, mira, conecto con ella porque superó la depresión, porque me habla desde su experiencia. Conecto con él porque superó la adicción a la pornografía. Es alguien real. O conectas con alguien que de verdad te muestra una cicatriz, una persona que se puede identificar contigo y tú con ella. Y eso es lo que debes buscar en las relaciones. Sé vulnerable, desnuda tu alma con esa persona que da esos atisbos de confianza. No podemos hacer esto con todo el mundo, pero cuando logres encontrar esas personas, encontrarás un tesoro. Y número 5, el último, alimenta el perdón. Las relaciones interpersonales son preciosas, pero maravillosamente imperfectas. Tú vas a herir a los demás, si ya lo has comprobado, y también los demás te van a herir a ti. Por eso me encanta, de hecho en mi libro Cambia tu mente, hablo acerca del dilema del erizo de Schopenhauer. Y básicamente narra esto. Somos como erizos por la vida con púas, y cuando nos llega el invierno, Necesitamos otro ericito al lado para que nos dé calorcito, pero el otro ericito tiene sus púas. Entre más cerca a mí, más calor, pero más probabilidad de que me puye con su púa y yo a él. ¿Cuál es la gracia? Que estemos en una distancia prudente para que tengamos calor y no nos puyemos tanto. Y ahí es donde entra el perdón. Cuando te puyan o cuando tú puyas, lo más lindo de la vida es aprender a perdonar. Y de hecho, lo que más nos lleva a retratar al Salvador del mundo, a Jesús en este mundo, es el perdón. De hecho, a puertas de la muerte es lo que dice, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que ese es un antídoto para la soledad, perdonar, reconciliar, y obviamente eso no quiere decir soportar el maltrato, la injusticia, la vejación, la indignidad, no, hay límites de convivencia. Pero cuando ya has trasegado un camino con esa amistad, el perdón siempre va a hacer que puedas seguir y que pongas un enfoque en las cosas lindas, en las cosas buenas y en aquellas memorias que te han traído felicidad, amor y unidad. Espero que estos 5 pasos hayan sido de utilidad para ti. Yo anhelo que tú puedas conectar profundamente con las personas y sobre todo si tú eres de temperamento melancólico, tienes esa personalidad altamente sensible de la cual hablo en mi libro Cartas a una joven deprimida, es imperativo que tú puedas aprender a perdonar, aprender a tener esos espacios de soledad de recarga, pero también espacios de intencionalidad en tus relaciones. Yo anhelo que tú no llegues a un punto de depresión ni de desorden de la personalidad. Anhelo que puedas tener la soledad a raya y que no la alimentes con relaciones superficiales, sino con relaciones de calidad. Porque tú y yo fuimos diseñados para intimidad, con nuestro Padre Dios en primer lugar en el secreto, pero el reflejo de esta relación vertical será una relación horizontal con muchas personas a tu alrededor. Así que en conclusión, los 5 puntos. Uno, reconoce, verbaliza lo que sientas, piensas, vivas. Pero también busca personas de autoridad para empezar a construir vínculos saludables que te eduquen, que te mentoreen, que te inspiren. Número 3, cultiva y lidera relaciones. Número 4, sé como Jesús, el arquetipo de héroe. Y número 5, alimenta el perdón. Si te gustó este video, déjame saber cuál fue el tip que más te gustó, compártelo con muchas personas y recuerda que puedes adquirir mi libro, aquí te lo muestro. Cartas a una joven deprimida. En la descripción del video te dejaré toda la información y lo puedes obtener en cualquier país del mundo. Yo te envío un abrazo y nos vemos en el siguiente episodio.